Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta.
Muy buenos días. Hoy día nos encontramos en un nuevo espacio de Psiquiatría Abierta. Hoy día, estamos junto a Tomás Bader, mi colega, y Daniela Asensio. Madre, enfermera comunitaria, magíster en gerontología, que es una disciplina que se dedica al estudio de la salud de los adultos mayores, y fundadora de un centro de salud comunitaria en Puerto Montt, que se dedica principalmente a la promoción y a la prevención en salud. Y que este centro ha ido teniendo un reconocimiento, entiendo yo, a nivel nacional e incluso internacional, que te ha llevado a que te inviten a algunas conferencias recientemente en la ONU, recuerdo que me comentaste, y esta idea de invitarte a esta conversación surgió del último capítulo que estuvimos hablando sobre estigma en salud mental, a propósito de las intervenciones que pueden ayudar a aliviar el estigma, y que una de ellas tenía que ver con las intervenciones comunitarias, y cómo la comunidad, cuando se empieza a unir, empieza a integrar a las personas con problemas de salud mental, ayuda también en esta reducción del estigma. Entonces ahí saliste nombrada y por eso es que estás hoy en día acá.
Invitada. Muchas gracias a ambos, a todos por haber invitado a este espacio. Así que vamos.
Daniela, bueno, una de las inquietudes que a mí me despierta el trabajo que has venido haciendo en la Casa Félix González tiene que ver con que yo entiendo que tú vivías en ese territorio, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me surge la pregunta, ¿qué fue lo que tú observaste en tu entorno comunitario, en tu territorio, que te movilizó a desarrollar este proyecto, que te impulsó a desarrollar este proyecto?
Bueno, esto parte desde que uno es muy chica, cuando uno ve las vivencias dentro de la comunidad en general y también veo cuál es el objetivo de vida que tengo en relación a lo que es el ámbito de salud. Ya, entonces digo, ya, quiero estudiar algo de salud y en ese caso me fui después, ya cuando fui más grande, eligiendo el área de la enfermería. Y siempre quise devolver un poco la mano en entregar mi profesión hacia el trabajo comunitario y enfocado después ya con más madurez, obviamente, en cuanto al recorrido de la vida, enfocado en lo que es la salud comunitaria. Esta comunidad donde se interviene, que es en la parte más territorial, es una comunidad que es bastante antigua, entonces, por lo tanto, también tiene bastantes características en relación al funcionamiento, a la forma de vida también. Es una comunidad muy rica en el ámbito comunitario, pero que lamentablemente ha sido bastante estigmatizada en cuanto a diferentes paradigmas de la vida, ¿ya? Entonces, se asocian de repente muchos conceptos, el riesgo social, que la vulnerabilidad en general, que es una población con factores de riesgo. Entonces eso hace que se estigmatice aún más un espacio que por lo general muchas veces el común del corriente de las personas no conoce porque no está o no vive en ese espacio, no convive y no cohabita en general. Entonces eso a mí me llamó la atención para poder buscar más que los factores de riesgo que estamos acostumbrados muchas veces los profesionales de salud, a buscar los factores protectores y ver cómo desde esos factores protectores poder crear y co-crear una salud más comunitaria y participativa.
Y en eso, por eso me interesa un poco ir profundizando en esto, ¿cómo se fue gestando este proyecto? Es decir, ¿cómo se fue organizando la comunidad y cómo lo fuiste guiando en este proceso?
Te cuento que yo siempre fui una enfermera un poco diferente en cuanto a la formación y al cómo también actuaba, que tiene que ver un poco con una forma de ver la salud como una parte más artística también, en general. También soy del área artística, entonces uno ve la vida de otros colores, en realidad. Entonces no me gustaba mucho el sistema tan tradicional que existía, porque a pesar de ir avanzando en temáticas de salud, sentía que cada vez que se tecnologizaba más el tema de salud, más se alejaba de la parte humana, ¿ya? Entonces, claro, hoy día nosotros podemos ver que hay muchos avances, pero cada vez la calidad y la percepción de la poca humanidad que hay hacia la salud se ha ido acrecentando. Y la verdad que también estaba como un poco cansada de que siempre te digan, ya estás estudiando enfermería, pero vas a ser buena un par de años y después te vas a meter al sistema y vas a ser igual que todo. Entonces, eso me asustó un poco. Y ya en tercer año de universidad me di cuenta, cuando fui a la práctica, que todo lo que me hablaban bonito de la universidad, como los modelos, estaba muy bien escrito, pero prácticamente no muy bien llevados en lo operativo, ¿ya? Que no tiene que ver con una cosa de que la gente o el profesional no quiera, sino que tiene que ver con que el sistema igual te consume.
Te va consumiendo.
Exactamente. Entonces, ahí yo dije, ya, quiero otra cosa que no sea solamente un centro tradicional. Y nace esto, sin saber nada, la verdad. Obviamente, comparado muchas veces con trabajadora social, porque no es del área.
No.
O sea, es como que un médico estuviese interviniendo en la parte comunitaria. Entonces, como extraño, ¿no? Y bueno, y ahí tuvimos que empezar a entrar en este terreno para poder fortalecer un poco lo que es el concepto de la salud comunitaria en general y tratar de perderle el miedo a que la gente también se pueda manifestar y pueda ser parte de las decisiones, pero de una manera activa, no pasiva, porque muchas veces los equipos están acostumbrados a que la gente participe, pero ojalá no más allá de ser beneficiarios un poquito menos activos en esos procesos. ¿Ya? Entonces ahí es donde nace la casa, que ha tenido, podría estar un día completo para contarte cómo nace la historia, cómo se lleva, cómo se expande a nivel local, nacional, internacional, pero en general nace por esas necesidades, sí, también, esas inquietudes.
Oye, Dani, ¿y cómo, qué ha ido viendo tú en cuanto a los efectos, sobre todo pensando en la salud mental, ¿no es cierto? Como estamos en este espacio de psiquiatría abierta. ¿Cuál ha sido el efecto que tú has visto de este trabajo comunitario en relación a la salud mental comunitaria? ¿Cuáles han sido los principales efectos? Y además, como previo a eso, en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tú percibiste de en cuanto a los problemas de salud mental comunitaria que se fueron resolviendo a partir de la práctica?
¿Sabes qué es lo que a mí me llama la atención? Que cada vez que nosotros nos reunimos, porque este es un trabajo, Franco ahí conoce que yo no soy muy buena para el tema de escribir y esas cosas, pero sí para la parte operativa, por eso nos complementamos. Entonces, lo que siempre me da como vuelta un poco en cada reunión que estamos es cuando ellos dicen, nosotros vivimos tantos años acá, o sea, estamos uno al lado del otro, pero no nos conocíamos.
No se
conocían. Y ese conocer, claro, y ese, exactamente, y ese conocer no tiene que ver con el que yo te vea, porque obviamente nosotros nos vemos, pero el interés, el interactuar, el saber del otro, el que si está bien, el que está mal, oye, le falta algo, cosas tan mínimas, de repente, oye, no sé, me siento enfermo y no puedo picar leña, ¿entiendes? Entonces, todas esas cosas, nosotros hemos ido viendo el efecto de cómo se hace un proceso co-creativo al final, que no es mi verdad absoluta, sino que yo paso a ser un facilitador de estos procesos, donde la comunidad es la que tiene, por así decirlo, el mando y la batuta en llevar todo el trabajo. Entonces, yo creo que eso es como alguno de los efectos más positivos y los impactos que yo he visto. Personas que 70 años, 75 años, que nunca habían participado socialmente, y verlas hoy día tomando un café, tomando un té, compartiendo un chiste, conversando alguna experiencia, contándose las penas, por ejemplo, apoyándose. Eso yo creo que es uno de los efectos más importantes, porque lo que más a mí me provocaba temor, por ejemplo, era que una persona falleciera sola en su casa y que la encontraran después de tanto tiempo, ¿ya? Entonces, eso nosotros no pasa,
es potente,
¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, existe a lo mejor escasa red de apoyo, todas las las cosas que podamos nosotros ya saber dentro de las comunidades, sobre todo cuando son más antiguas, pero sabemos que no va a morir solo. Mira qué importante. Que por último vas a tener a alguien al lado y que te va a acompañar. Entonces, es como eso positivo, porque al final tú dices, en la vida, claro, nos preocupamos de vivir, de desarrollarnos, pero también tenemos que preocuparnos de nuestro final de la vida. Entonces, eso también es importante. Y obviamente todo lo demás. Personas que están solas, de repente que están aisladas, que no comparten. Hay algo que a mí también siempre lo comento. Es una persona que llegó y no sabía aplaudir. ¿Te das cuenta? De algo que es tan básico, común y básico. Entonces, no sabía aplaudir. En las primeras reuniones aplaudía a destiempo. No podía lograr un ritmo. ¿Cómo es el aplauso? ¿Cierto? Pasó el tiempo y hoy día se ríe, logra incorporarse en un aplauso colectivo, que a lo mejor uno pudiese decir un aplauso, pero ¿sabes qué es significativo? Porque estamos hablando de hacer comunidad. Entonces, eso yo creo que son los impactos y obviamente que mejora todo lo que es la parte de salud mental. Y al mejorar salud mental, obviamente, hay una mejora a nivel general de la persona, pues, biológica, social, espiritual. Entonces,
y ahí, en el fondo, se coordinan en esta casa espacios de encuentro de las personas, tienen distintos grupos dentro del barrio, sí. ¿Cómo funciona esta casa?
Mira, lo que pasa general? Es que esta casa, bueno, primero, esta es un proyecto piloto, que en Chile no existen casas de promoción de salud y prevención, porque nuestro modelo, bueno, ustedes saben que nos da lo que es la red APS, pero la red APS se ha transformado prácticamente los centros de salud y centros comunitarios casi en hospitales de baja compleja, que al final se resuelven temas más enfocados a las enfermedades. Hay poca promoción, poca participación en ese aspecto. Entonces, esto se gesta, como te digo, de esa manera, que es el espacio más autogestionado, comunitario, y efectivamente tiene un modelo que yo he ido trabajando ya hace más de 6 años, un modelo que está basado en teorías de enfermería, está basado en el modelo de salud familiar, el modelo de atención integral en salud, también un concepto de innovación social, tiene como varios ejes o líneas de trabajo, y ahí nacen 4 ejes estratégicos del modelo de gestión. Este es un modelo de gestión de salud comunitaria, el cual estoy probando ya hace harto tiempo, y dentro de los ejes tiene principalmente el eje territorial, el eje de medio ambiente, que es con la innovación social, está el eje de la parte virtual, que fue furor en lo que es pandemia. Y también está el eje del trabajo en red, que es un trabajo que tú ya realizas más extraterritorialmente con diferentes agrupaciones, instituciones en general, ¿ya? Entonces, en lo territorial, en el territorio nosotros trabajamos dentro de una comunidad que está adjunta a un centro de salud familiar, porque es súper importante también que cuando desarrollas iniciativas comunitarias estés a la par con tus redes de apoyo tradicionales. En lo virtual tenemos un canal virtual que es un Instagram, tenemos un canal de YouTube, entonces eso nos permite hacer actividades telepresenciales y llegar un poco más allá, llegar a otros países también, y a más personas.
Mostrándole el modelo.
Exactamente. En el área de red tenemos un proyecto bien interesante, que es la Escuela de Salud Comunitaria. Entonces ahí tenemos un piloto donde hemos adjudicado algunos fondos, y tiene que ver con que se recogieron datos acerca de los intereses de las personas, y pudimos pesquisar 11 temas de interés, que es para la comunidad. Y esos 11 temas de interés nosotros los ofrecemos para una formación de agentes comunitarios en salud, ¿ya? Entonces ellos eligen cuáles son las temáticas. Y eso se ofrece a diferentes lugares.
Distintos lugares.
Exactamente.
Mucho bonito esta idea de que primero tú le preguntes a la comunidad qué es lo que necesita, o cuál es su inquietud, cuáles son sus problemas, y en base a eso hacer como un resumen, una definición de ejes programáticos, de actividades con la comunidad, y después de hacer ese levantamiento respetuoso de la comunidad, lo que tienen, ofrecerle alternativas que van orientadas, digamos, a la prevención y promoción. Es decir, encuentro esto de los agentes de salud, o facilitadores comunitarios en esa línea, que, bueno, yo trabajo en prevención de suicidio hace muchos años, y dentro de eso están los gatekeepers o facilitadores comunitarios, sí, de prevención de conducta suicida. Pero esto es más amplio. Entonces me llama la atención cómo ha sido el impacto, cómo lo han vivido las personas. ¿Han podido ayudarse más al tener estos indicadores, estas personas que se capacitan en promover estrategias de prevención de salud?
Sí, mira, hay una experiencia que nosotros desarrollamos en un colegio. Ya en un colegio, vamos nuevamente con el estigma, estigmatizado, ya sea por el nombre o bien por las situaciones y por lo vulnerable. Entonces, estamos trabajando con ellos ya 2 años, formando, partimos en porque esto va por etapas y uno va piloteando y testeando. Entonces, piloteamos el proyecto de formación de agentes comunitarios en una primera instancia de manera más general. Luego ya se hizo un grupo el año pasado de 10 adolescentes, ya desde séptimo y octavo, o sea, estamos hablando de la básica. Y se formaron 10 agentes comunitarios que son del colegio, se quedaron trabajando con una de las educadoras, de las tías, y hicimos la evaluación. Fíjate del impacto, el día de, hace una semana atrás, y el encargado de convivencia nos comentaba que los niños están con sus credenciales en el colegio, ya, porque se les entregó una credencial de cuidadores. Entonces, esa credencial es un tremendo cargo, porque está súper alineado al comportamiento, a la disciplina también, a que ellos sean buenos gestores. Y ¿qué es lo que han visto ellos? Por ejemplo, mira qué interesante, que cuando hay niños nuevos que llegan al colegio, ellos los reciben. Y no quieren que estén solos en la clase o solos en el recreo. Entonces ellos, como agentes comunitarios, se van a presentar y les van a decir: oye, mira, yo soy agente comunitario, voy a estar contigo, te voy a acompañar. Entonces han visto una reducción en estos espacios de aislamiento que tenían los niños cuando llegaban solitos. O también algunos niños que tengan algún tipo de condición de autismo, por así decirlo. Y ellos apoyan esos procesos. Y obviamente en todo lo que es la parte de la prevención de accidentes, que no se empujen, que no corran. Entonces, o sea, estamos hablando de niños de básica. Es tremendo impacto.
No,
sí, es súper, o sea, de verdad. Y obviamente ahora estamos pidiéndoles un espacio, estamos teniendo reuniones mensuales con ellos, y le estamos pidiendo un espacio para que el colegio les dé un afiche o algo donde ellos puedan hacer su propio material educativo. Perfecto. Y puedan este año generar ellos una feria de salud para sus compañeros. ¿Entiendes?
Precioso.
Qué valioso.
Qué bonito.
Sí, súper potente. No tenía idea de ese proyecto.
Es que no lo habíamos actualizado.
Pero, o sea, justamente pensaba en eso ahora, a propósito de lo que estabas hablando, como la importancia de empezar a intervenir precozmente, porque sabemos lo que está pasando hoy en día en salud mental infanto-juvenil, y está la embarrada, diría yo, literalmente. Sí. O sea, post-pandemia se incrementó la problemática de salud mental infantil y adolescente, pero de forma exponencial, sin una capacidad de poder dar abasto en la contención de esta problemática. De hecho, los psiquiatras adultos estamos viendo adolescentes al final. Y lo que tú estás planteando, en el fondo, parece ser una mirada, una ventana de esperanza para justamente esta problemática.
Exactamente. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si lo tomamos un poquito más allá y decimos: oye, ya, ¿qué pasa si esta intervención, en vez de hacerla solamente desde la enfermería, porque nosotros lo hacemos desde la enfermería comunitaria? Bueno, ahí entre paréntesis contarte, porque como no conoces Casa Feli es un proyecto autogestionado, entonces no tenemos dinero. No hay plata. Hay amor y ganas y vocación de servicio. Pero no hay plata. Entonces trabajo, mi equipo gestor está compuesto por una colega, Vania, que ella fue interna, de hecho. Y yo siempre tengo convenios con la universidad, entonces van llegando internos, y a los internos, claro, de repente se van quedando, y yo digo: mira, soy súper franca, yo no tengo plata, pero si salen proyectos, yo te prometo que te voy incorporando. Y así se han quedado 2 internas, una de psicología y una de enfermería, trabajando en base a proyectos que hemos ido postulando. Entonces, ese es el equipo. Y luego, viene solamente estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, que igual hemos tenido porque tuvimos pasantías de España igual y todo, pero es un trabajo al final voluntario. De repente obligado porque tienen que hacerlo por los ramos, pero imagínate que dentro de este equipo ustedes mismos como psiquiatras, o sea, formaran dentro de una sesión a estos niños. O sea, yo a estos niños les dijera, mira, ¿sabes qué? Ustedes, la formación de ahora ya es un avance, porque uno va quemando etapas. Entonces le digo, mira, ya la primera parte fue nuestra formación general, pero ahora viene la parte más de especialidad. ¡Wow! ¿Ya? Entonces los psiquiatras le dan ahí los tips, o los psicólogos, terapeutas en general. Entonces eso es súper bueno porque también acercas a la comunidad muchas veces a estas personas que de repente sienten como inalcanzables, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces eso igual es interesante.
No, me parece, sí, es un bello lo que estás contando, da unas ganas de seguir ahí el estímulo de desarrollo, porque en el fondo este tema de empoderar a chicos y chicas de la misma comunidad, de hacerse cargo...
Exacto.
Que yo creo que tienen que requerir una cierta supervisión para que cuando haya situaciones complejas puedan acudir a alguien, de pedir ayuda técnica en caso de que se complique algún chico. Me imagino que así tiene que estar organizado. Y la experiencia que nosotros también tenemos con facilitadores o gestores dentro de la universidad, en la Universidad Austral también se hace esto con estudiantes universitarios capacitados para ayudar a otros estudiantes a acogerlo en caso de una emergencia por conducta suicida. Yo estoy siempre hablando en ese tema. Entonces, me parece genial este modelaje, porque hay un tema general. Nosotros lo hemos conversado, y bueno, en este podcast queremos hablar de estos temas, sensibilizar sobre que hay esperanza con respecto a intervenciones que son muy simples, muy pertinentes y que empoderan a la persona a sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Yo creo que esos chicos, lo que tú me estás contando, me da la sensación, tú puedes hablar de una escuela muy vulnerable, con situaciones sociales extremas, pero ese chico está ahí sintiéndose útil para otros chicos y eso lo saca del riesgo a
Exacto.
él y obviamente a los otros que le ayudan. Por lo tanto, es un modelaje muy bonito como para poder rescatar, ayudar, a crear sensación de que yo puedo ayudar al otro y darle esperanza, y no a través de intervenciones económicas, sino que intervenciones de vincularme, de relacionarme. Y eso es lo que yo siento que
es que
están contando.
Claramente ese es el problema. Yo creo que nos vinculamos poco.
Poco.
Ese. Ahí está el problema, como que hay que resolver, nos vinculamos poco. Entonces, insisto, esta cosa más deshumanizada que hemos empezado a ver, esta cosa más de cada uno, más individualista, entonces al final no nos vemos qué es lo que pasa con el otro. Y en los colegios sucede que hoy día hay muchas temáticas de bullying, ciberbullying, entonces esas cosas hay que prevenirlas, y quienes las previenen, bueno, obviamente son los colegios haciéndose cargo, pero también son los pares, porque al final cuando una persona, un niño, una niña, adolescente, tiene alguna dificultad de salud mental o se está, no sé, haciendo autoagresiones, siempre le cuenta a una amiga.
Claro.
A un amigo. Y ese amigo, si no tiene las herramientas para hacerlo o para ver cómo ayudarlo, ahí se complica la cosa. Entonces, claro, el proyecto de los chiquillos, yo los veo, oye, orgullosos, ¿ah? ¿Eh? Yo los veo pasar por afuera de la casa con su credencial, así como totalmente empoderado, o sea...
No, qué importante.
Bien,
potente.
Y mira, y sabes que nosotros hemos formado diferentes agentes en diferentes lugares. Entonces, cuando formamos en la comunidad con personas más adultas, hicimos un operativo de una simulación de un usuario que estaba desmayado en la calle. Entonces, ¿cómo lo hacía? Oye, increíble, ¿sabes? Que una de las personas... con dificultades cognitivas, fíjate, vamos a hacer un RCP, vamos a todo, hay que ver, hay que mirar, hay que todo esto, la persona mayor con enfermedades crónicas, y nuevamente voy porque uno estigmatiza y dice, ay, es que es vulnerable. Él llamando a la ambulancia, ¿sabe qué? Necesitamos un DEA, ¿ah?
Nah.
¿Me entiendes? Necesitamos un DEA, hay una persona que está inconsciente. ¿Te das cuenta? O sea, 78 años sin preparación educativa en la parte formal. pero con los conceptos súper claros. Y llamando a la ambulancia. Entonces, y mientras los otros hacían RCP. Entonces, eso es lo que busca en este caso la Escuela de Salud Comunitaria, como te digo yo, que es parte de este proyecto del eje, por así decirlo, 3, que es del extraterritorial. Se busca formar monitores con estas temáticas que fueron evaluadas y pesquisadas desde la comunidad, que son las más comunes, que son 11, y que entre ellas está salud mental con los primeros auxilios psicológicos. Fíjate.
Oye, Dani, y yo sé también, bueno, porque nos conocemos hace años, ¿no es cierto? Nosotros con Daniela nos conocimos en un hospital de día de adolescentes con problemas de adicciones.
Hace muchos años.
Hace harto año atrás, y estuvimos como 2 o 3 años, y luego tú estuviste trabajando en una residencia protegida para personas con problemas psiquiátricos severos, sin red de apoyo, con los casos más graves de la salud mental, diría yo, de los territorios, ¿no? Que están en situación de abandono muchas veces, a lo que hablábamos la vez pasada también de este concepto de Narrenchief, que esta embarcación donde dejan a las personas a la deriva, de alguna manera son como estas instituciones donde depositan a las personas con problemas graves de salud mental, confinadas, ¿no es cierto?, aisladas de la sociedad. Entonces, y quiero introducir esta parte porque quiero, para que nos lleve después a otro tema que creo que es el eje central también de Casa Félix González, que es la horticultura terapéutica. Entonces, en esta residencia, yo recuerdo que nosotros conversábamos respecto a las prácticas de horticultura porque a ambos nos interesaban estas prácticas, ¿no es cierto?, del trabajo con la tierra y la conexión con la tierra. Y desarrollamos un prototipo de trabajo de horticultura terapéutica en base a suculentas con los usuarios de la residencia. Entonces yo llevé suculentas que tenía en mi casa, los usuarios llevaron maceteros, cosas recicladas, yo llevé sustratos, tierras, materiales para hacer las mezclas. Y ahí tú me aganchaste, me acuerdo, pues, ¿no? Como ya hagámoslo. ¿No? Y recuerdo que yo llegué con mis materiales y las personas estaban todas dispersas. Había muchas personas literalmente como pululando por el lugar, sin un rumbo fijo. Y yo, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo hago este taller si nadie me está pescando? Entonces ya dije, a ver, voy a hacerlo como en el jardín de infantes de la pedagogía Waldorf, en que la profesora se pone a hacer simplemente. A veces empieza a tejer o a amasar el pan. Acá yo pesqué mis plantas y empecé a trasplantar.
Yo empecé a hacer las cosas.
Empecé a trabajar ahí en la mesa central y de pronto empezaron a llegar las personas a juntarse y no tuve que dar ninguna instrucción. Inmediatamente empezaron a trabajar, empezaron a colocar plantitas y las piedras, a decorar, y se empezó a dar una vorágine de un movimiento colectivo en ese espacio, y yo estaba impresionado, y las personas que trabajaban ahí también, ya ayudando como monitores. Y recuerdo un caso específico que era una persona que es no vidente, que es, no habla.
Sí, una discapacidad severa.
Una discapacidad mental severa. Que la persona literalmente pululaba por el lugar, ¿ya? Totalmente desconectado. Y de pronto él se acercó a la caja del sustrato, de la tierra, y metió las manos y la amasaba. Y empezó a sonreír, me acuerdo. Así tenía una sonrisa en su rostro. Y la persona que trabajaba con él, el técnico, decía, oye, nunca lo había visto sonreír con el solo hecho de meter las manos en la tierra, ¿no? Impactante, yo quedé impresionado. Otra persona que tenía antecedentes de ser muy agresivo, uno que deambulaba por fuera de la casa, me acuerdo, que era como un fortachón así, grande, bien colérico, y que de repente tenía arrebatos de agresividad. Trabajé frente a frente con él, con una delicadeza, tomaba unas plantas, así, bueno, los tallitos, ¿no es cierto?, y los enterraba en un macetero muy pequeñito, pero era como un trajo de joyería. Y yo estaba impresionado con los dedos gordos, ¿no es cierto?, cómo agarraba estas plantas y las enterraba, así, pensando, con los antecedentes que ya traía, ¿no? El estigma, ¿no? De hecho, esta persona es violenta, le tengo miedo, ¿no? Que se integró perfectamente en el taller. Pues entonces, ese fue para mí el primer prototipo de horticultura terapéutica donde yo tuve una experiencia y entiendo que en Casa Félix González también trabajan con horticultura terapéutica. Sí. Si nos puedes contar un poco de eso.
Bueno, sí, mira, quería abordar un poquito el tema de las las residencias son... Todos tenemos una historia, pero lo lindo ahí... vamos nuevamente al estigma este, que es como encerremos a las personas que están con trastorno de salud mental. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo que Franco y todo, de poder tratar de hacer estas actividades, de llevar nuevas actividades, de poder entregarle vida y dignidad a la gente, ¿ya? Que eso es súper importante. Sí. Yo me acuerdo que ellos no salían mucho, yo los saqué a comer completos un día, algo súper cotidiano. Oye, vamos a comer completos. Y todos así, pero ¿cómo? Mira, vamos, y se van a portar todos bien. Nos fuimos a comer completo y cuando la gente de repente nos veía, profesionales, ¿eh?, que me conocen, me dice, ¿qué andas haciendo acá con todo? Y digo, bueno, pues si tienen que salir a comer, son personas. Y una persona también muy agresiva me dice, quiero comprar algo. Bueno, ya, compremos algo, pero usted pídalo como corresponde. Y como nunca había pedido algo, no sabía cómo pedirlo. Entonces, el primer momento... No lo hizo muy bien. El tono utilizado fue un poquito efectivamente tosco y que la persona efectivamente se sintió un poco intimidada. Entonces yo le explico a la persona que somos una residencia, que salimos y lo que él quiere es comprar, mira, un botón porque le faltaba para algo. Entonces hablo con el usuario, le explico, le digo, mira, ya, vamos a hacer esto. Lo pidió nuevamente, un nuevo intento, y obviamente la persona también del espacio del negocio nos recibió bien, y esta vez ya se compró el botón y todo bien. Entonces te das cuenta que pequeños detalles cambian esta dinámica. Entonces, ahora sí vuelvo a lo que me consultabas en cuanto a la horticultura. Bueno, y ese es el cuarto eje, fíjate, estratégico. El cuarto eje estratégico tiene que ver con la innovación en salud, y la innovación en salud está asociada a lo que es la salud ambiental. Bien. Dentro de salud ambiental, nosotros iniciamos un proyecto de horticultura terapéutica que se denomina El Alcance de Tus Manos, que es un proyecto que nació en pandemia, fíjate. Viendo esta necesidad de poder reunirnos nuevamente, pero obviamente con un aforo reducido, partimos con 5 personas. Ya, 5 familias en general, siempre trabajamos concepto familia. Entonces, 5 familias del sector, ¿por qué? Porque la gente en realidad hace mucho por el medio ambiente, pero muchas veces no se nota, ¿no?, o no se da a conocer, ya no se socializa, pero hacen cosas, sobre todo en las comunidades antiguas, nuevamente me refiero. Y ahí partimos este proyecto con estas 5 familias. Esto fue escalando. Hoy día somos 17 familias que estamos trabajando. Tenemos una escuela, que es una escuela que es un invernadero, que también es nuestra farmacia. Nosotros no dispensamos medicamentos, dispensamos semillas, esqueje, hortaliza. Entonces, esto ha sido súper bueno porque en las visitas, por ejemplo, aparte de ir a ver a una usuaria, le llevamos, no sé, cuando se eran los zapallos, una mitad de zapallo en la visita. Entonces, ¿qué visita domiciliaria de un equipo de salud llega con una mitad de zapallo? Ya, nosotros. Nosotros. Genial. Más acelgas, ¿ya? O bien semilla, lo que sea. Entonces, tenemos ahí nuestra espacio escuela grande, que, o sea, es grande para... no es tan grande, ¿ya? Pero pueden entrar sentados, está habilitado para que la gente pueda ir a aprender también un poco. Trabajamos de la mano igual con el Departamento de Agroecología que hay con el Hans Aguilar dentro de la municipalidad. Entonces, ellos nos ayudan en todo lo que es la formación agroecológica. Bien. ¿Por qué motivo? Porque las personas nos comentaban que cuando iban internos, cuando iban estudiantes, no conocían de esta parte como agroecología básica. Entonces era como retroceder muchas veces nuevamente en el trabajo. Entonces ahora todas las personas que ingresan a la casa tienen que tener el curso de agroecología básica, sí, que lo hace como capacitación. Sí, entonces todos los internos, yo te aseguro que en la universidad, voy a nombrar mi universidad, sí, Santo Tomás, Santo Tomás de Puerto Montt, de donde soy egresada, y hago clases. Todos los enfermeros de Santo Tomás ya hace un tiempo conocen de horticultura terapéutica y varios están formados en agroecología básica, ¿ya? Algunos obligados y algunos voluntarios. Algunos voluntariados, ¿ya? Pero la formación existe. Entonces, uno de los requisitos para poder ingresar a hacer la práctica con nosotros es esta formación que nosotros se la ofrecemos en realidad de manera gratuita. ¿ya? O sea, no la hacemos nosotros, sino que la hacen los chiquillos del equipo. Y tenemos también composteras comunitarias, entonces trabajamos con lo que es la parte de la recolección diferenciada, de residuos orgánicos domiciliarios. Mira, más que tenemos una compostera que es comunitaria, que ahí es donde enseñamos a hacer el compost, uh-huh. pero además tenemos una compostera que es municipal. Entonces, nosotros somos un punto dentro de Puerto Montt que nos pueden ir a dejar residuos orgánicos domiciliarios, y la municipalidad con el departamento de ornato y ambiente retira y lo lleva al vivero a Lerce para hacer el compostaje, que es más o comunal, por así decirlo. Y tenemos un jardín que armamos, que es un jardín de hierbas medicinales, que las hierbas son todas de los usuarios que traen, que comparten. Tenemos unos invernaderos, porque la pandemia nos dice y nos dijo, ya, se van todos a la casa nuevamente y no pueden seguir trabajando. Entonces dijimos, ya, ¿cómo lo hacemos para seguir trabajando? Hagamos invernaderos pequeños. Entonces hicimos invernaderos pequeños de 1 metro por 1 metro, son muy chiquititos, que funcionan como prácticamente almacillera, entonces en las casas. Entonces las personas tienen sus invernaderos pequeños, todo con material reciclado en realidad.
Súper.
Y tenemos un jardín sensorial, que es el que está afuera, en la calle, donde los niños del colegio hemos hecho como parte de la clase de ciencias que ellos tienen. Ellos van a hacer la visita a la casa y pueden vivir esta experiencia sensorial. Comen de lo que hay, por ejemplo, acelga. ¡Ay, qué rica la acelga, tía! Las semillas, cuando ahí está semillando algo, nosotros se las pasamos y ellos las pueden tirar para que también se reproduzca nuevamente. Y diferentes olores, porque afuera tenemos también hierbas medicinales. Entonces, ahí tienes textura, tienes olor, tienes sabor y tienes esta pasada que se puede hacer. Y dentro de la horticultura, nosotros nos reunimos todos los días martes y jueves a hacer diferentes actividades, prácticamente desde las 2 a las 5 y media de la tarde. Hay una actividad que es muy enriquecedora, porque es una actividad que es llevadera, no es una actividad impuesta, ¿ya? Nos movemos tal y como comentaba Franco, desde el hacer, qué es lo que nos va pasando y cómo vamos trabajando. Y... O sea, es que yo te puedo decir que ahí hay cosas maravillosas que yo puedo ver. Personas que no hacen actividad física, pero sí hacen actividad física porque están gualateando, están sacando, dando vuelta a tierra. Entonces, al final, hacen una actividad física distinta a lo tradicional que conocemos, pero la hacen igual. Mejoras en la parte del equilibrio, mejoras en la parte de la movilización, sobre todo en esta parte de los hombros, que muchas veces está más compleja, cadera, el caminar. Entonces ayuda mucho lo que es la parte de la funcionalidad también, y sobre todo en la parte de cohesión social.
Bueno, eso es el centro del tema. Porque lo que yo escuchaba de tu explicación, o lo que comentabas, por ejemplo, este ejemplo de este paciente o esta persona que fue y pidió algo por primera vez, y el dependiente de la tienda por primera vez interactúa con una persona de estas características, con los temores iniciales, del estigma, digamos. Y después eso se resuelve. Y en el fondo el aprendizaje que se hace ahí, de la comunidad con la comunidad, creo que es tremendamente preventivo. Y lo encuentro muy bonito. Y lo que cuentas, digamos, sobre como la naturaleza, porque lo que ha pasado con los niños, con la gente mayor en las ciudades, en los barrios, es que se han alejado del mundo natural. Completamente.
Exactamente, sí.
Entonces la revinculación con el mundo natural, en este caso a través de los, digamos, invernaderos, del trabajo en la tierra, de vincularse, de sentir cosas, percibir cosas, ese wellness, ese percibir sensaciones que te generan un bienestar, son sanadoras, digamos, y nos reconectan como sociedad en cierto sentido. Sí. Entonces en ese sentido me parece lindo. Es decir, aquí tú ves que hay distintos ejemplos dentro de lo que ustedes hacen que permiten abarcar áreas que son complementarias, que se van integrando, y por lo tanto claramente siento que lo que ustedes están haciendo es éxito total.
No, hermoso.
Maravilloso.
Maravilloso. Como esto de conectar con los procesos de la vida, finalmente, ¿no? Como al plantar una semilla y ver cómo germina esa semilla y se transforma en una hortaliza que se puede comer. Sí. Todo el ciclo, ¿no? Que te conecta, reconecta al final, ¿no? Al volver a meter la mano en la tierra, te reconectas con lo esencial que tenemos como seres humanos, que somos personas que transformamos el mundo. Ah, aquí tenemos ese potencial de transformación que lamentablemente también puede ser de destrucción. Sí. Tenemos la libertad de crear arte de belleza, pero también tenemos la libertad de destruir. ¿ya? Uh-huh. Y hoy en día, lamentablemente, la balanza está bastante en desequilibrio, diría yo. Y creo que las prácticas que ustedes están llevando a cabo justamente van en pos de la creación de la integración comunitaria, de la sabiduría local también, ¿no es cierto? Cómo cada uno se hace parte y también se hace, ¿cómo decirlo?, un integrante más dentro de una actividad, aportando con su conocimiento, con su experiencia, con su historia, sus relatos. Y eso empieza a generar esta cohesión social que te saca del aislamiento. Porque finalmente la consecuencia última, diría yo, de un problema de salud mental es la aislación y la muerte. Sí. ¿Cierto? Sí. Finalmente uno se empieza a aislar, la persona se aísla y decide dejar de existir en la existencia terrenal, ¿no es cierto? Por el aislamiento, ¿no? Y cómo la cohesión social finalmente puede llevar a prevenir también justamente el suicidio, como tú también bien sabes, ¿no? Así que yo encuentro increíble el trabajo que han venido haciendo y tal vez, no sé, como para ir acercándonos ya al cierre, ¿Qué mensaje nos podrías transmitir a nuestra audiencia, ¿no es cierto? Que, bueno, con toda esta experiencia que nos has contado, pues, hay distintas maneras de llamar a algo, ¿no? Pero, ¿qué te surge a ti, en el fondo, ¿no? Como de hacer un llamado a la comunidad.
Sí, mira, hay algo que yo siempre digo en todas las exposiciones en las que voy, es que nunca crean lo que uno dice como relatora. Que no me crean. En realidad. ¿Sabes por qué? Porque cada uno tiene que vivir su experiencia. Y cuando tú crees mucho en una experiencia de otro, de repente te restas a poder generar tus propios proyectos. Entonces, si yo les estoy contando esta experiencia, no la crean completamente hasta que la vivan. Que puede ser que la vivan en su comunidad, que la vivan... Depende de dónde quieran vivirla. O quieran, por ejemplo, ir a conocerla. A lo mejor realmente será así, como dice. ¿Ya? Porque si no,
¿será
mucha...
idealizado?
Será idealizado. Porque, claro, porque muchas veces es lo que yo puedo ver, ¿cierto? Pero es eso, es vivir las experiencias, dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Creo que eso es algo maravilloso. Dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Sentir que no hay ideas buenas ni ideas malas, solamente hay ideas que necesitan orientación muchas veces, pero no hay algo malo ni algo bueno, que las verdades no son absolutas, no pueden ser contadas tampoco, tienen que ser vividas. Y sobre todo yo creo que un mensaje para los que hacemos salud, para nosotros los profesionales, que sabemos que tenemos que vivir bajo un modelo y bajo un sistema en el que estamos integrados, pero que muchas veces tenemos que dejar también que la comunidad decida y que equivocarse es parte de los procesos. Que no todo puede salir perfecto, que de los errores vas a aprender mucho más que de los aciertos. Y por sobre todo, que los objetivos siempre sean desde la co-creación. No puede ser desde la expertise que yo tenga, porque a lo mejor yo puedo decir, oye, yo quiero hacer lo de horticultura terapéutica acá en una comunidad X, y a lo mejor la comunidad lo que quiere es aprender a tejer.
Claro.
Entonces, a lo mejor desde el aprender a tejer, cómo yo trabajo estos conceptos de la cohesión, de salud mental, ¿cierto? De la prevención del suicidio, o todo lo que tenga que ver con lo que yo quiero trabajar. Ver desde la necesidad comunitaria para dar respuesta a los problemas reales. Y obviamente que exista más apoyo también a la parte de las personas que realizan este tipo de actividades, y que en realidad a veces vemos que la balanza se inclina como hacia lo más negativo, pero ¿sabes qué creo yo? Que es porque los chilenos somos buenos para ver lo negativo. Entonces claro. Muchas veces vemos como las cifras más negras, pero hay muchas personas que se están moviendo para generar un bienestar comunitario y cambiar este paradigma de salud, que todo está dentro de lo tradicional, dentro de un box, dentro de un espacio. Los profesionales tenemos que acercarnos en lo comunitario. No podemos hacer salud si no estamos dentro de la comunidad, porque si no estamos tratando a una persona, pero nos olvidamos de que esa persona vive en una familia, tiene un contexto, tiene una red. Entonces, acercarnos, salir de los espacios, volver a esta salud, porque esta salud existía. Esta salud es la salud antigua. Sí. O sea, si esto no es algo nuevo, no es que yo venga a decir, oye, a mí se me ocurrió. No, si esto, yo veo fotografía antigua donde dentro de los SFAM, que en ese tiempo se llamaban consultorio, habían huertas.
Habían huertas.
Entonces, no es que sea algo nuevo, es que nos fuimos cambiando un poquito más hacia lo tecnológico y todo, y nos fuimos deshumanizando. ¿Ya? Así que yo creo que eso es como, como la reflexión, por así, y obviamente darle a los sueños, y que ningún sueño puede quedar solamente como ahí divagando como sueño, sino que hay que concretarlo, que hay formas, hay dineros, eso es importante, porque no todo es la autogestión, no se puede solventar. Entonces hay que arriesgarse a ir probando, y sobre todo también socializar, conversar. Como Franco comentaba, esta experiencia, sabes que nosotros la presentamos hace poquito en la ONU. Fíjate, entonces mira lo importante que es que igual hemos ido escalando. Entonces eso es importante también, darle los espacios como estos.
Sí.
Espacios de poder socializar, conversar, y que se den a conocer las buenas prácticas que se están realizando.
Bueno, ese es el sentido de psiquiatría abierta. Es decir, hoy día se cumplió una vez más plenamente los objetivos de nuestra reunión. Y agradezco mucho tu presencia hoy día, y con qué y sentir. Porque no solamente se percibe lo que relatas, sino que se percibe en tu accionar y en tu persona completa, que estás convencida de lo que estás haciendo. Y eso es un ejemplo, digamos. Te lo agradecemos y ojalá siga dándole caja a esto, pero para desarrollarlo más y mostrarlo más y atrevernos a cambiar cosas que son relativamente simples de cambiar, pero que requieren la voluntad de organizarnos comunitariamente. Así que
felicitaciones, Dani, por todo este trabajo, esta tremenda voluntad y fortaleza para sacar adelante este proyecto, porque me imagino que no ha sido fácil. Pero la persistencia, la perseverancia, creo que ha sido fundamental, y la voluntad de querer hacer cambios, ¿no? A partir de la propia experiencia de vivir en ese territorio. Así que agradecerte igual por estar acá en este nuevo capítulo de Psiquiatría Abierta. Y bueno, se abre una ventana también hacia mirar a las prácticas basadas en la naturaleza, ¿ya? Terapias basadas en la naturaleza, como por ejemplo los baños de bosque, la horticultura terapéutica. Ya, que son temas que creo que hay que seguir desarrollando y profundizando. Creo que tienen una relevancia fundamental hoy en día en la salud de las personas. Más allá de como dices tú, del modelo biomédico, de los psicofármacos, ya hay que ir más allá y ver qué es lo que nos ofrece el territorio también para generar salud, ya, a partir de la comunidad. Así que muy agradecido de esta conversación, y bueno, que tengan un buen día.
Un buen día a todos.
Oye, cuando gusten, y ya quiero ahí llegar a leer esas indicaciones de ustedes. Si me llega algún usuario que de repente me deriven, donde le indiquen ingresar a un taller de horticultura terapéutica, sesiones de horticultura terapéutica.
Lo vamos a poner, receta.
Receta, claro. Esas recetas, hay recetas de esa manera. Así que igual muchas gracias, y bueno, aquí estamos cuando quieran nuevamente.
Muy amable.
Muchas gracias. Adiós, que esté muy bien.
Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría-abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.